Es un pequeño país de unos 70.000 kilómetros cuadrados. A pesar de ser pequeñito, Georgia ostenta una de las topografías más variadas de las antiguas repúblicas soviéticas. Un destino discreto, con un incipiente turismo de masas, con una gran belleza y enorme diversidad paisajística. Podemos acercarnos a ver los picos montañosos del Cáucaso, los valles del vino o una costa subtropical, el Mar Negro, pero quien nos lo va a contar todo es Juanma Costoya. Juanma, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, ¿por qué decide uno viajar a Georgia? ¿Cuáles son los atractivos, en principio, a priori, que uno encuentra para decidirse a viajar allá?
Bueno, hay muchos motivos, imagino, como siempre, como viajeros o visitantes tiene el país. El país, es cierto, lo que apuntaba, se está abriendo de una forma decidida hacia el turismo. Son ya muchos los occidentales que pasean por las calles de Tbilisi, que van al norte a ver las montañas, tremendas montañas. Hay una cadena montañosa de más de 4.000 metros de altura como una media y montañas de más de 5.000. Recordaba, por ejemplo, a los polacos. Hay muchísimos polacos, escaladores polacos, que van al Cáucaso a escalar. Y que también están repartidos por el país visitándolo. Hablando con una pareja de polacos en un bar, me comentaron que el motivo, bueno, Polonia ha dado muchísimos escaladores. Es una cosa curiosa, ¿no? En un país tan llano que es como una mesa, solamente en la frontera con Eslovaquia, en el Tatras, tiene montañas y sin embargo han dado muchos escaladores buenos al mundo. Y estos vienen porque no necesitan pasaporte para viajar a Georgia y hay vuelos directos desde Varsovia en un par de horas. Entonces no solamente polacos, sino gente de todo el mundo, de toda Europa, visitan Georgia, y supongo que muchos buscando pues igual el dolce far niente de la capital. No es una capital asociada pues a la cultura del vino, la buena comida, y también pues a visitar los paisajes tan diversos, ¿no? Hay zonas casi desérticas en la frontera con Azerbaiyán y picos muy altos en el Cáucaso, o sea que es un país que ofrece muchos contrastes para la gente que le gusta la naturaleza y la mesa, ¿no?
Juanma, ¿qué buscabas en Georgia? ¿Un destino en el que perderse?
Yo Georgia, sobre todo en mente, en mi elección estaba Armenia, que estaba al sur de Georgia, y Tbilisi era la capital, o Tiflis, como se decía antes. Tiflis era la capital que permitía un acceso más fácil a Armenia. Entonces, Georgia fue...
¿De rebote?
Vamos a decir, sí, exactamente, de rebote, ¿no? Aún así, no es un país que deje indiferente, pero por lo menos para mi gusto, que está un poco... Es muy subjetivo como el de todos, pero vamos, marcado por muchas cosas distintas quizás, pues Armenia era mi principal objetivo y Georgia pues era un poco, pues bueno, ya que estamos aquí lo visitamos.
Georgia, la capital, la has mencionado, Tbilisi. Dicen que es la ciudad más hermosa del Cáucaso. También es para gustos, evidentemente, es una apreciación muy subjetiva.
Sí, bueno, no lo sé. En mi caso, por lo menos, yo creo que Kutaisi, que es una ciudad que está más hacia el noroeste, más hacia el lado...
¿Te gustó más?
Sí, es una ciudad como más decadente, más señorial. A mí, pues, no sé por qué extraña razón, que todo lo que es decadente casi me tiene un componente como que me atrae, ¿no? O sea, todo lo que está relacionado más... Igual con la historia, con cosas que uno ha leído, pues no sé, uno se hace una composición distinta en la cabeza y te atrae más. Tbilisi no defrauda, es una ciudad bonita, es cierto, o sea, todo va alrededor del río, hay una mezcla de arquitectura más o menos tradicional, que son esas casas hechas de ladrillos con balcones, en muchos casos ya que están estropeadas, pero... hay también una mezquita, un paseo ribereño, pero es una ciudad que es una cosa que pasa también, o yo por lo menos lo percibí así en el resto de Georgia. Es una ciudad quizás demasiado preparada para un turismo que se deja el dinero, ¿no? O sea, algunas calles están muy arregladas.
Como es como ficticia, quizás, la capital.
Sí.
O como prefabricada.
Quizás sí, ¿no? Tiflis tiene muchísima historia. Hay una mezquita azulejada, hay edificios de la época, vamos, de la Edad Media. O sea, quiero decir que no es una ciudad que se hiciese, que se levantase ayer, ¿no? No es como Astana en Kazajstán o este tipo de ciudades muy modernas hechas antes de ayer. Pero sí que es una especie como de apuesta por hacer del turismo algo rentable. Entonces eso da la impresión a veces como que uno es una especie como de billetero andante y que no es algo que agrade, ¿no? O sea, uno no se encuentra con la vida diaria de una forma fácil en Tbilisi. Por lo menos en el centro. Luego si uno sale hacia las afueras, que es la parte más fea, de la ciudad, quizás su fealdad está en relación inversa a su autenticidad, ¿no? Que es algo que pasa también en algunos otros sitios de Georgia, ¿no? Entonces, la calle Rustaveli, que es la calle donde está el Parlamento, que es una especie de... pues,
calle principal de la ciudad.
Sí, exactamente, la calle principal de la ciudad, la que tiene más nombre. Tbilisi también, como todo el resto de Georgia, tiene muchas contradicciones, ¿no? En el principio de la avenida Rustaveli, antes estaba una columna corintia en la que estaba Lenin arriba, y ahora hay un San Jorge. San Jorge es también, por el nombre de San Jorge y Georgia, van unidos, ¿no? Ellos tienen muy a gala ser uno de los primeros países del que estableció el cristianismo en el Cáucaso, y también el país donde se cultivaron las primeras vides de forma más o menos buscando ya la rentabilidad del vino, ¿no? O buscando hacer vino, ¿no? Entonces, es un sitio con muchas academias de arte, con muchas construcciones soviéticas que han sido ya remodeladas. El nacionalismo en el Cáucaso triunfó, como en todas las ex repúblicas soviéticas, y entonces eso ha remodelado, pero ha caído también una especie como de contradicción en términos, ¿no? O sea, por ejemplo, el edificio del Parlamento ya no queda ningún símbolo que sea soviético, pero solamente en la fachada, en los alrededores, en todas las columnas llevan la hoz del martillo, la estrella roja. La gente...
mantienen todavía, ¿no?, esos símbolos.
Los mantienen, pero hay una relación muy difícil, muy compleja con Rusia, que es una relación no de amor-odio, sino casi directamente de odio. Es muy fácil ver en los coches.
Ha sido muy problemática esa relación, ¿eh?
Es muy problemática. Está el conflicto de Osetia del Sur, la anexión de Abjasia por parte de los rusos. O sea, un país que solamente ha reconocido por Venezuela, Nicaragua y dos o tres atolones en el Pacífico, que son los que la ONU controla, los rusos controlan en la ONU. Es una especie como de juego de geopolítica, ¿no?, en la que la OTAN y Occidente dijeron, bueno, reconocemos la independencia de Kosovo, entonces los rusos dijeron, bueno, pues nosotros jugamos nuestras cartas también en los Balcanes y también en la zona del Cáucaso, que es una zona compleja, ¿no? Entonces hay una especie como de relación en la cual la gente mayor tiene un cierto cariño, vamos a decir, o una cierta remembranza de las...
¿O apego?
Sí, bueno, ellos tienen apego, lógicamente, a su juventud y a aquellos tiempos que vivieron, en que recordaban que no había los problemas económicos que hay ahora, no había el paro, no había la corrupción, o sea, o si las había, estaban de otra forma, ¿no? Eso es bonito, o a mí por lo menos me recordaba las novelas, los ensayos de Svetlana Alexievich, ¿no? Que fue premio Nobel de Literatura, ¿no? El fin del Homo Sovieticus, ¿no? La gente que tenía una seguridad en sus casas, pero claro, es en los años 50, en los años 60, en los años 70, antes de que cayese el muro, y luego de repente aquello se cambió. Y eso se ve, por ejemplo, recorriendo Georgia. Recuerdo que nos alojamos en una casa que era una casona, y en la cual pues, las necesidades económicas habían obligado a poner una habitación al servicio de huéspedes para sacar algo de dinero. Y aquella gente, que vivían además justo en la frontera con Abjasia, todas las habitaciones estaban forradas de libros y estaban todas llenas de recuerdos de la Unión Soviética. Sus abuelos habían servido en el Ejército Rojo. Y luego había otras partes de la casa que eran todo iconos ortodoxos, ¿no? Era como una especie como de dualidad, ¿no?, entre el pasado y el presente de Georgia, ¿no?
¿Y eso se nota en la capital, en Tbilisi? Porque estamos hablando de un país, en principio, que no es muy grande, 70.000 kilómetros cuadrados. Entiendo que una gran parte de la población, ¿no?, se centra en la capital, en Tbilisi. ¿Eso se nota? ¿Eso se palpa, por ejemplo, en el ambiente entre la gente?
Sí, no es nada difícil observarlo, porque una de las actividades favoritas mías de siempre es sentarte y ver pasar a la gente, entonces, preferentemente con una cerveza cerca de la mano, ¿no? Y es fácil.
Mejora la observación.
Sí, muchísimo. Igual luego, después de un rato, la falsea, pero vamos, de hecho es la hace más divertida.
Depende de las cervezas.
Sí, pero bueno, es muy fácil, por ejemplo, ver a chicas jóvenes o chicos con camisetas o incluso con bolsos que llevan una leyenda, ¿no? O sea, de Rusia, país agresor, o incluso en las pintadas que hay en algunos barrios, en el centro, o en pegatinas que se llevan en los coches, ¿no? El tema de Abjasia escuece mucho. De hecho, uno ve, por ejemplo, un mapa mundial o un mapa actual, y ve la imagen de Georgia con las fronteras bien marcadas, con Rusia al norte, el Mar Negro al oeste, en fin, Turquía al sur y Armenia. Y sin embargo, hay una parte, un buen trozo, que es Abjasia, que es la parte norte de Georgia, que está bañada por el Mar Negro y está ocupada, de facto es un país independiente. De hecho, la frontera está cerrada, no hay ninguna comunicación entre Georgia y esta parte del norte, ¿no? Entonces, eso escuece enorgullece visiblemente, porque uno lo ve reflejado en estas cosas que comentaba, en las camisetas, en las leyendas, en los bolsos, en estas historias. Y luego también que Georgia, una vez que, como el resto de las repúblicas soviéticas, cuando cayó el muro, apostó decididamente por un nacionalismo incluso excluyente, ¿no? O sea, ha habido limpiezas étnicas hasta hace muy poco, incluso en Osetia del Sur, estamos hablando del año 2008 o 2009. Uh-huh. Entonces es una cosa que está reciente, ¿no? Entonces también es son los demonios familiares entre gente que compartió destino y unidad de destino durante mucho tiempo y que ahora se han separado. Entonces, esa relación no hace falta estar mucho tiempo, simplemente con tener los ojos abiertos se ve, y sobre todo se ve en Tiflis, en la capital.
Igual en la capital, el resto. ¿Qué vemos allá? Aparte de lo que estás contando, ese ambiente, ¿no? De que uno se siente a observar, ¿no? Sobre todo el devenir, olir, el ver pasear, ¿no? A la gente, pero ¿qué vemos allá?
Hombre, en mi caso, bueno, Tiflis es una gran capital y a mí lo que más me llamó la atención seguramente fue, aparte de lo quizás lo artificioso, entre comillas, de la restauración del centro histórico, la gran cantidad de gente que había. Tiflis es un buen sitio, aparte de para ver gente, para comer y todo ese tipo de cosas tan naturales en un viaje, es un buen sitio para coger, marcharse y hacer unas excursiones, que hay sitios que son interesantes. Osetia del Sur está muy cerca. Allí Gori es una capital desde la cual puede accederse. Gori también es uno de los sitios, para mí fue una sorpresa, la Casa Museo de Stalin. La gran cantidad de gente que había en este museo, ¿no? Stalin, que ha pasado a ser pues una figura negra de la historia, recordada como un... Depende a quién preguntes, por supuesto, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ucrania es un hombre fundamentalmente odiado, ¿no? Por las grandes hambrunas, el Holodomor, el holocausto por hambre de los mujiks, de los campesinos ucranianos. Y, sin embargo, había un montón de gente, ¿no? Visitando su casa-museo. Es un museo viejo, anticuado, antiguo. O sea, no es interesante. O sea, son todo fotografías en blanco y negro de los diferentes avatares de la vida de Stalin, desde que el seminario hasta que se encaramó al poder en la Rusia soviética. Y, sin embargo, es interesante ver cómo un montón de familias van a verlo. Quizás por esto que comentábamos antes, ¿no? De la gente que echaba de menos, o que los mayores quizás dijeron, bueno, en aquella época fue muy muy difícil, muy muy tortuosa.
De los denominados nostálgicos.
Sí, pero es igual, es una nostalgia de buen fondo, ¿no? O sea, la gente no recuerda seguramente ya las dificultades justo de anteriores a la Segunda Guerra Mundial y después. No recuerdan las purgas de Stalin, no recuerdan el hambre en Ucrania, no recuerdan... todo aquello. Si recuerdan, en cambio, pues la posibilidad de tener un trabajo absolutamente estable, que no había cosas que comprar, pero todo el mundo tenía pan en el sentido literal, no había mucho más, pero bueno, pan, una botella de vodka de vez en cuando, sopa borsch y ese tipo de esos embutidos osos que tienen los rusos que salen en todas partes donde ellos estuvieron, ¿no? Entonces esa parte fundamental es como una especie de añoranza que ha sido transmitida quizás a la familia. Había un montón de gente joven, un montón de familias y un montón también de extranjeros.
Sí, que no han vivido siquiera, ¿no? La época.
Sí, seguramente. No lo han vivido, no lo han conocido. Stalin murió en el 50 y algo. Entonces es un hombre ya como lejano. Pero sí, esa añoranza de que alguien estableció una serie de normas absolutamente rígidas, pero que permitían la vida a unos niveles muy humildes, parece que se recuerda, ¿no? Y ahí puedes ver la casa en la que nació. La casa en la que nació Stalin era una casa... En esta zona de Gori hay una zona, es una llanura rodeada de montañas lejanas, y son casas tradicionales hechas de ladrillo rojo, de adobe cocido, con unos grandes balcones, ¿no? Y la casa de donde él nació es una casa muy humilde, aunque para los estándares de la época, imagino que son lejanos, no era un desastre, no era una cabaña, ¿no? Y ahí, pues, aparte de la casa, los museos se... Uh-huh. Se explicita, hay una especie como de contemplación geográfica de lo que era la vida de este hombre, ¿no? Que era un hombre que jamás sonreía, y sin embargo hay un montón de cuadros en el museo donde se le muestra seguramente cómo no era, ¿no? Abrazando niños, con expresión risueña, rodeado de mujeres vestidas con los vestidos folclóricos tan llamativos del Cáucaso, en fin. Pero bueno, es una de esas excursiones, ¿no? Que puede hacerse desde Tbilisi. Y otra quizás que a mí seguramente es una de las joyas que se me ha quedado en el papel, es Udapno y el desierto de la frontera con Azerbaiyán. Udapno está relativamente cercano a Tbilisi, a unos 70 kilómetros. No hay absolutamente nada para ver. Es un pueblo de repoblación, como aquellos que se hacen, pues hablando mucho de las distancias, pero aquí también en el Ebro, ¿no? Franco, cuando hacía esos pueblos de repoblación para los monegros, para llevar actividad, agua, en fin, para...
fines pueblos muy agrícolas, desérticos, ¿no?
Exactamente. Entonces, hace ya muchos años se sacó a gente de a montañeses del Cáucaso, de la zona de Sveneti, y se los trasladó
para
allí a vivir,
allá.
Sí, para para que reactivasen económicamente con ganado, ¿no? Entonces es un sitio donde todas las casas son iguales, están hechas todas de hormigón y están, la mayor parte de ellas están en muy mal estado, muchas de ellas son ya pajares. Pero sin embargo el ambiente ahí absolutamente campesino, y hay también un montón de guest houses, casas de huéspedes, porque Udapno está en el camino hacia unos monasterios que están justo en la frontera con Azerbaiyán, que son muy visitados.
Seguiremos hablando de Georgia, ahora nos vamos a despedir. Juanma Costoya, seguiremos con Georgia porque tenemos por lo menos que montarnos en el coche o en los transportes públicos y acercarnos, ¿no?, a muchos puntos del país. Juanma, cuídate mucho.
Muy bien, gracias.